Estamos al aire. Hola.
Hola a todos.
Hola, hola.
Bienvenidos al nuevo directo.
Sí, directo / podcast.
Así es. ¿Quién se va a hacer cargo del chat del directo?
Ah, yo estoy conectada en el chat. Así
súper,
que...
ya.
Maravilloso. Muchachas, hoy día somos cuatro. Tenemos un flamante invitado el día de hoy. Nuestro invitado es el doctor Juan Carlos Beamín. Él es astrónomo y nos va a acompañar el día de hoy porque trae un tema muy interesante para conversar con nosotras. Así que primero vamos a darle un aplauso de bienvenida a Juan Carlos. Bien, ¿y tú?
Bien, muy bien.
Eres nuestro segundo invitado en este maravilloso show.
Excelente. Show.
Ahora ya pasamos a show.
Sí, ahora somos...
Sí, o sea, otra... de directo,
sí.
De podcast y ahora es show.
Cuando lo hagamos tarde va a ser el late show.
El late, eso mismo te iba a decir. Sí. Es una evolución.
Sí, por supuesto. Sí. Bueno, Juan Carlos, la verdad es que hace poco cuando fue el lanzamiento de la Crew Dragon, nosotros tuvimos un invitado, a la gente le gustó mucho, así que... decidimos regularizar un poco esto de tener invitado en nuestro podcast / directo, así que tienes el privilegio de ser nuestro segundo invitado en el SAT 3 podcast.
Yay.
Primer invitado chileno.
Primer invitado chileno, sí.
Va a ser una diferencia.
Y primer invitado astrónomo, sí.
Sí.
Sí, exactamente.
Cuatro astrónomos. Astrónomos sí. Y astrónomos hoy día.
Sí, hoy día sí. Nos tomamos el directo. Así que vamos a invitar a Juan Carlos a que nos cuente un poco de él. De su vida, de sus gustos, de sus hobbies.
De sus hobbies.
Sí, adelante, Juan Carlos.
Ida, bueno, soy astrónomo, como ustedes también. De hecho, compartí algún tiempo instituto junto con Karina,
sí.
En la Universidad de Valparaíso. Después de que terminé mi doctorado en la Universidad Católica de Chile, me fui a Valparaíso como postdoc y ahí compartimos un par de años. No trabajamos el mismo tema, pero sí algunas charlas.
No. Tuvimos algunas ideas juntos, pero nunca llegaron a nada.
Bueno,
no ya que... tuvimos tiempo.
Sí, y yo creo que eso también es buena parte medida. Otra característica muy mía, que soy extremadamente disperso, así que para quienes me conocen, soy... Así que si de repente me ven mirando para el lado así, o vaya, es porque me distraigo con facilidad. Estuve también en el Observatorio Europeo un par de años, en Santiago y también en Alemania un ratito, unos meses, y ahora cambié de rumbo un poco. Soy como investigador postdoctoral, todavía tengo que terminar un proyecto, lo cual me tiene un poco agobiado porque no he tenido mucho tiempo para avanzar en esa parte científica, pero estoy como coordinador científico del Centro de Comunicación de la Ciencia, haciendo también harta divulgación, harta comunicación científica, y me ha permitido hacer cosas entretenidas como, por ejemplo, un librito, del cual me siento súper orgulloso, ahora sí. También un podcast.
Y que es gratuito cuestiones. También.
Sí.
Sí, yo también lo tengo por acá. Sí. Pero lo tengo guardadito. Okay. Tengo la versión impresa. Oh, yeah. Me la mandaron.
Así que eso, hoy en día me dedico más que nada a hacer comunicaciones científicas, más que otras cosas. No solamente astronomía, lo cual es súper entretenido porque aprendí muchísimo de otras cosas. Y ahí uno se da cuenta de lo ignorante que es en todas las otras áreas. Esa parte es muy entretenida. Es como volver a la universidad de nuevo.
Sí. Mira, en el chat me dicen ser disperso requisito para astro, creo.
Sí.
Yo apoyo eso, yo también se me va a dispersar.
Sí, bueno, por eso sí. Nuestra investigación nunca llegó a ninguna parte, Cari.
Claro.
Pero puedo preguntar de qué iban a... ¿De qué estaban tratando?
Juan Carlos iba a predecir eventos microlentes.
Claro. Karina, lo que pasa... tú me imagino que ya conoces lo que haces tú, ¿no? ¿Has hablado mucho de tu investigación alguna vez?
No he hablado tanto de mi investigación, pero claro, o sea, yo trabajaba en microlente, bueno, todavía trabajo en lensing en general, pero estaba trabajando en microlente y haciendo algunas cositas como de microlente galáctico, y ahí teníamos esta idea de ver si los podíamos predecir, porque detectarlo igual en el BBB era medio complicado, sí. Y ya de ahí a predecirlos era otra cosa...
Sí,
todavía quizás podríamos hacer algo.
Sí, lo que es que BBB, para, no sé si todas las personas que están escuchando saben, sí. Pero es un proyecto que está mirando el centro de nuestra galaxia, donde están churro mil estrellas, y la verdad es que hay tantas posibilidades de que se produzca un microlente, que, o sea, es como el mejor lugar para buscarlos, básicamente. Y el mejor survey para hacer eso era justamente el BBB, porque era infrarrojo, que además te permite mirar a través del polvo y ver aún más estrellas. Entonces, yo estaba interesado en unos objetos. A mí los microlentes de verdad no me van ni me vienen, sorry, con respeto, pero. Pero. A mí me interesaban las enanas marrones y estrellas cercanas, que a los demás que están acá probablemente ni ahí. O bueno, quizás ustedes sí.
Bueno, yo trabajé un tiempo con
Sí, ahora sí.
lomas, con estrellas de baja masa, binaria y ahora con disco.
Ah, ya, entonces.
Pero sí, son importantes bueno, los sistemas planetarios, la mayoría deberían estar ahí, o los que se han descubierto están alrededor de
Claro, son
estrellas de
también
baja masa.
70%.
Sí.
Así que, bueno, entonces yo estaba interesado en estos objetos que están en general súper cerca y se mueven rápido. Entonces decía como, mira, si tenemos un montón de estrellas y tenemos estos objetos que se mueven más o menos rápido, entonces podemos analizar hacia dónde van a ir y ver en cuánto tiempo más va a pasar por adelante de un cierto objeto, dentro de los márgenes de error que teníamos en nuestras mediciones, y hacer predicciones con todos los objetos nuevos que estuviéramos viendo. Entonces hicimos algunos calculillos y deberíamos haber podido encontrar algunos, pero ahí empiezan las nuevas investigaciones. Es como, oh, un perro y bueno.
De hecho, el podcast pasado hablamos de eso un poco, de cómo tiramos la talla, la broma de que, claro, los astrónomos tienen tantos proyectos
Eso.
pendientes por hacer, los que están haciendo, es como que
Sí.
tenemos mucha mucha
Sí.
pega, somos muy bien dispersos y claro, especialmente en estos
Aceptamos un
tiempos
montón de
de
proyectos
cuarentena.
nuevos.
Sí.
Sí.
Chicos, les explico si nos presentamos nosotras,
Cortito,
por
yo
si
creo.
hay gente que no nos conoce. Rapidito. Dale, Caro.
Yo soy Carolina Burto, actualmente estoy viviendo en Alemania, estoy terminando mi doctorado en el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, que es el tema que vamos a hablar hoy.
Pero claro, spoilers.
Spoiler.
Igual está en el directo.
Sí.
Igual hicimos propaganda a
Y
todas las.
sí, ven.
Y me dedico a estudiar discos protoplanetarios y cómo los granitos de polvo interactúan en esos discos de formación de futuros planetas. Y para eso hago modelamiento y hago también observaciones con antenas, por ejemplo, como ALMA. Y eso.
Muy bien. ¿Javi?
Yo soy Javiera Rey, soy doctora en astrofísica de la Universidad de Ginebra y actualmente me dedico, bueno, un poco del tiempo a Star Trek, el resto del tiempo a ser analista de datos en una empresa de desarrollo de videojuegos que se llama Giant Monkey Robot. Y eso, de nuevo, soy la sucursal chilena de Star Trek.
Yay.
Y yo soy Karina Rojas, soy doctora en astrofísica en la Universidad de Valparaíso, pero ahora estoy en Suiza, vivo en Ginebra y trabajo en lentes gravitatorias. Actualmente me dedico a buscar nuevas lentes gravitatorias usando inteligencia artificial. Eso.
Ya, estamos todos presentados, todos nos conocemos ya.
Sí.
Si de repente escuchan
Entonces,
algo, lo
sí.
siento que mi hijo de repente pasa por acá y esto de estar en
Tranquilo,
casa,
son
no, no es un
cosas que
estudio.
pasan. Tranquilo, tranquilo. Me acuerdo de ese video del caballero que estaba como en las noticias, que se entraba como su hijita así como atrás.
Sí.
Sí, bueno, a mí
Ayer
me.
Va a salir tu esposa a buscar a tu
a mi
hijo.
hijo y al gato, que de repente también aparece
Sí,
mi gato.
eso te iba a decir, a mí me pasa
Entonces,
mucho que mi gata es muy mamona y se viene a poner a maullar acá en la puerta. Entonces, en varios directos se
sí.
escuchaba la gata, entra la gata y es como, bueno.
Sí. Es
Cosas que
parte de trabajar
pasan.
en casa.
Sí, no, no lo
Sí,
podemos controlar.
mascotas y hijos, todo está
Familiares,
aceptado
sí.
aquí.
Yo el mío lo
Sí,
tengo
todo.
controlado, está
Está
sentado detrás de
amarrado.
esa puerta.
Lo encerró en el
Sí.
baño. Pobre
Pucha.
Mati. Ahí se
Nos
escucha un
vamos a un lugar
gato.
más callado. Sí. Ahí.
No, pero está
Nos
bien,
vamos
está
a ir
bien.
un.
Está bien.
Tenemos que
Sí.
normalizar
Ahí
estas
para que no haya
situaciones.
ruido.
Perfecto,
Sí,
perfecto.
muy ad hoc.
Espero que pueda respirar bien ahí, Juan Carlos.
Sí, está sin casco, está sin nada.
Eso, ahí me pongo un casco.
Sí, el gorro de
Muy
pingüino, el gorro de pingüino.
protector.
Entonces, el día de hoy nos convoca un tema muy, muy interesante. Nosotros ya habíamos tenido un directo de un tema similar, pero este está muy choro porque tiene como un enfoque distinto. El tema de hoy es clasificación de civilizaciones extraterrestres. Entonces vamos a hacer una breve introducción a este tema. A lo largo de muchas generaciones, la humanidad siempre se ha preguntado si es que nosotros estamos solos en el universo o si existe vida en otros rincones del cosmos. Esto yo creo que viene desde los filósofos así como griegos, así como mucho, mucho tiempo. Pero las investigaciones ya más científicas en esta área comenzaron un tiempo después de que se desarrolló la tecnología de radio. Esto fue alrededor del año 1900. Por esa época, personajes ya como Tesla y Marconi estudiaban la posibilidad de que nos pudiésemos comunicar mediante radio con posibles habitantes de lugares cercanos a nuestra Tierra, por ejemplo, el planeta Marte. Ya después, en los años 80, se comenzaron a organizar colaboraciones internacionales ya mucho más, digamos, como más armadas, que se enfocaron en la búsqueda de vida inteligente en otros planetas. Aunque es prácticamente seguro que, por lo menos en nuestro sistema solar, no existe otra civilización inteligente además de nosotros, sí tenemos buenos candidatos para la búsqueda de otro tipo de vida en nuestro sistema solar, como por ejemplo la vida microbiana. Sabemos que se ha buscado en Marte, aunque todavía no hemos tenido éxito en esa búsqueda. Y también hay buenos candidatos dentro de los satélites o lunas, ¿cierto?, de planetas como Júpiter y Saturno, que gracias a que probablemente poseen océanos de agua líquida, son excelentes candidatos para albergar vida no tan desarrollada como la que tenemos acá en la Tierra, pero igual. Ya a mediados de los 90, sabemos, ¿cierto?, que se descubrió el primer planeta extrasolar, 51 Pegasi B, y esa área de la astronomía ha tenido un crecimiento explosivo. Ya en la actualidad conocemos más de 4.000 planetas extrasolares confirmados, y esto significa que obviamente se expandió nuestra piscina de posibles planetas y mundos donde podemos...
Destacar también que se ganaron el premio Nobel el año pasado, ¿no?
Sí. El año pasado. No me acuerdo, estoy perdida con las fechas.
Es la era de los exoplanetas.
Sí, yo diría como el año 1 antes de la pandemia, podríamos clasificarlo así, ¿no?
Sí, sí.
Totalmente.
Sí, de ahí ya después como que yo dejé de contar. Sí. Entonces...
Y de cumplir años.
Sí, también. Eso sería bacán. Ya, entonces, ¿qué evidencias deberíamos buscar, cierto, cuando nosotros tenemos estos planetas candidatos? Por ejemplo, ¿cuáles son las marcas o las señales que deja la existencia de una civilización en un planeta? ¿Cómo van cambiando estas evidencias a medida que esta civilización va evolucionando? ¿Son distintas? ¿Van desarrollando tecnología? ¿Vamos a ir viendo señales diferentes? ¿Cómo podemos enfocar nosotros de mejor manera los programas de búsqueda de vida extraterrestre inteligente, que se conoce como SETI, que llevamos a cabo acá en la Tierra para poder encontrar estas civilizaciones? Y para responder estas y otras preguntas, es que tenemos a nuestro invitado, el Dr. Juan Carlos Beamín. Así que le damos otro aplauso, segundo aplauso.
Segundo aplauso de bienvenida.
¿Para no cruzar el micrófono?
Sí. Esa fue mi presentación.
Súper buena, súper buena la
intro. Muy buena introducción.
Gracias, la hicimos con mucho cariño.
Oh.
Sí, y yo creo que, bueno, tenemos un montón de preguntas para Juan Carlos. También vamos a discutir hartas cosas porque este tema es súper interesante y yo creo que hay una mezcla súper entretenida de ciencia ficción, ¿no es cierto? Y también como un poco de sentimiento científico, yo creo, porque es como, queremos encontrar vida, es como, queremos saber o queremos ver una señal, es como un poco lo... a mí lo que me lleva a hablar de estos temas, como uno recuerda mucho Contacto, ¿no es cierto? Es como, te imaginas ahí a la científica, además después de tratar de, o sea, ella tuvo una especie de contacto, ¿no es cierto? Después que no te creen, y es como, y uno imagina, ¿qué pasa si sale un astrónomo diciendo que tuvo, que tiene una señal? Es como, ¿qué haría la comunidad científica respecto a eso? Bueno, hay un montón de preguntas y un montón de cosas que podemos discutir hoy en el podcast. Pero primero vamos a empezar con una pregunta que escribimos aquí para el Juan Carlos, que es básicamente, ¿cuáles son las evidencias que se pueden buscar si queremos detectar vida en otros planetas? O sea, Hay señales biológicas que podemos detectar, hay señales tecnológicas que podemos detectar. ¿Qué nos podrías decir como con respecto a eso, Juan Carlos, sobre las señales, las marcas, ¿no es cierto?, que nos indicarían que hay vida o tecnología avanzada en otros lugares de este universo?
Sí, mira, primero que todo, yo no soy un experto en astrobiología, no soy un experto en civilizaciones extraterrestres ni ovnis, para dejar súper
Es
claro
la
eso.
civilización extraterrestre
Claro, yo soy un
en vida.
visitante del planeta
Es el
Mir.
embajador. Sí,
No.
el
El
embajador
embajador.
de...
No, la verdad que mi tema de investigación es un poco alejado de esto, pero siempre tuvimos muchas conversaciones con mis supervisores de tesis sobre estos temas, así que nos gustaba el tema de pensar un poco en estas ideas locas, porque la verdad es que son ideas, pensar en extraterrestres, que no hay ninguna evidencia de que existan, pero siempre tirábamos ideas en conversaciones científicas, así como el post discusión de grupo. Y con respecto a lo que dices recién, ¿qué señales podríamos buscar? O sea, obviamente la primera es que hubiera un cartel gigante que dijera así como, hola, terrícolas. O sea, sería como la señal más clara de que, oye, mira, hay vida y nos están esperando. Pero probablemente las cosas que vamos a encontrar no van a ser tan evidentes porque probablemente no hablen español. Y la otra es que no van a saber cómo comunicarse con nosotros. Entonces, uno puede suponer dos cosas. La más básica es las bioseñales o cosas que nosotros no, lo hacemos sin intención. Por ejemplo, respirar. Las plantas respiran y cambian la atmósfera. De hecho, la atmósfera de la Tierra, la que nosotros tenemos con un 70 y tanto% de nitrógeno y un 20 y tanto% de oxígeno, no es la atmósfera original. La atmósfera original de la Tierra tenía un poquito de hidrógeno y helio. Esa se desapareció rápidamente, muy, muy rápido, no duró nada. Y después era una atmósfera rica en metano y otras moléculas que no tienen nada que ver con la atmósfera actual. Y que después de que apareció la vida, hace 4.000 millones de años o 3.000 y tantos millones de años, completamente cambiar la atmósfera. Y esa es una señal súper potente, porque si no hubiera vida, probablemente no tendríamos la atmósfera que tenemos hoy día con estas huellas de nitrógeno, de oxígeno, de ozono y de otras cosas más. Entonces, podríamos ver un planeta y tratar de buscar atmósferas que tengan diferencias en cuanto a lo que uno esperaría de lo que no es vida. No sé si se entiende.
Sí.
¿Sabes? Mirar las atmósferas de los planetas.
Y
Y
eso.
eso, pero eso sería como basado en la vida como nosotros la conocemos. Porque si la civilización extraterrestre, no sé, pues respirara otra cosa,
Sí, de hecho hay una.
cambiaría la atmósfera de otra forma. Entonces, quizás sería interesante
Sí.
investigar la evolución de las atmósferas del planeta, cómo van cambiando,
Sí.
y ver si algún organismo cambia esa atmósfera de una forma
Pero,
inesperada.
o sea, hasta el momento toda la vida que conocemos en la Tierra respira o genera oxígeno. Ya es una vida basada en carbono, en la cual el carbono como que regula las reacciones con el fósforo, con el oxígeno, el nitrógeno. Son como esos los elementos clave. Existe una posibilidad, si uno se acuerda de la tabla periódica, un lindo recuerdo de primero medio o antes, no me acuerdo ya. Uno ve que abajo del carbono en la lista está el silicio, si no me equivoco. El silicio tiene propiedades parecidas al carbono, no las mismas, y podría existir un tipo de vida basada en silicio, pero el problema es que no sería tan flexible. El carbono tiene esta cuestión de, o sea, piensa en el grafito, en el grafeno y todas las estructuras, bueno, diamantes, uno puede pensar en infinitas estructuras. Los hidrocarburos son todos basados en carbono. Como que es fácil, es moldeable, en cambio el silicio no te permite esa flexibilidad y por lo tanto no, una vida de ese estilo es poco probable. No digo que imposible, pero es poco probable. Entonces uno esperaría que las reacciones tiendan a tener una atmósfera parecida a la Tierra. ¿Puedo estar completamente equivocado? Como todos los científicos han estado equivocados en siglos anteriores, pero es lo que esperamos por ahora, lo que estamos buscando.
Igual es difícil imaginarse algo que no conocemos. Es como
Sí.
complicado imaginárselo y buscar, porque en el fondo nunca lo hemos visto, entonces podría ser cualquier cosa.
Sí, yo
Sí.
creo que
Súper
ahí
complicado.
también es clave como esta investigación interdisciplinaria, ¿no es cierto? Que yo he tenido la suerte como de conocer por conferencia y quizá ustedes también. Pero por ejemplo acá, debo decir que en Europa, sí, se está haciendo mucha investigación en conjunto con instituciones como por ejemplo, no sé, hay Max Planck de biología, especializada en biología, y se hacen estos grupos interdisciplinarios entre químicos, biólogos y astrónomos, y bueno, hasta ingenieros, ¿no es cierto? para estudiar este tipo de temas, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, me acuerdo que el año pasado también había unos modelos de atmósfera que tenían en cuenta lo que estaba diciendo Juan Carlos, que es como, ok, si retrocedemos en el tiempo, ¿cómo podemos modelar las atmósferas que tenía la Tierra? Y se ponen en esas distintas etapas de la Tierra para ver cómo se vería, por ejemplo, el espectro de esa atmósfera en el pasado. Nosotros, si pudiéramos ir al pasado y observar nuestra atmósfera, cómo se vería, y así tener como una idea de lo que podríamos esperar, no sé, en futura observación y cosas así. Así que eso es súper importante.
Ese fue perdón.
No, sí, dale.
Ese es un nicho súper interesante con el tema de la... El tema de la cómo evolucionó la atmósfera, porque involucra un montón de reacciones. O sea, no estamos hablando de química, porque estamos hablando de la biología que genera un cambio a nivel geológico. Entonces está usando geología, química, un poco oceanografía, porque el hecho de que tengamos mares te regula un montón de moléculas. O sea, de hecho, los mares están acumulando acidez gracias a que estamos tirando dióxido de carbono como enfermos de la cabeza. Entonces hay hartas áreas, y está la climatología, por supuesto, y física, que al fin y al cabo como que les da sustento.
Mira, en el chat nos pregunta Félix, pero ¿cómo a través de un telescopio puedes lograr saber qué tipo de atmósfera tiene un exoplaneta?
Yo creo que la Javi tiene que contestar eso.
Ay, gracias. Gracias por el pase. Ya. La verdad es que, bueno, yo creo que el método que más ocupamos... tiene que ver con los tránsitos de los exoplanetas. Entonces, en el fondo, nosotros tenemos un exoplaneta, ¿cierto? Que tiene su atmósfera, que no es completamente opaca, sino que deja pasar un poquito de luz. Entonces, esto creo que se llama... ¿Cómo se llama? Espectroscopía de transmisión. ¿En español? Yeah. Entonces... uno puede observar el exoplaneta en distintas partes de su órbita alrededor de su estrella. Una de ellas es cuando está detrás de la estrella, que es cuando no lo vemos, y nosotros podemos tener solamente la contribución de la luz que es de la estrella. Y gracias a los estudios espectroscópicos uno puede saber qué elementos están en esa atmósfera. Y cuando el planeta está por delante, lo que nosotros vemos es que si ustedes allá son la estrella, la luz que ustedes emiten va a ser bloqueada por la parte sólida de mi planeta, pero va a pasar a través de la atmósfera, que es un poquito más transparente. Por lo tanto, la información que nos llega a la Tierra va a ser distinta a cuando el planeta estaba atrás de la estrella, porque ahora va a tener la contribución de la atmósfera del planeta. Y eso, gracias. Sí, no sé si hay otra forma, esa es la que conozco yo, pero no sé si hay otra. Parece que con imágenes directas también se puede sacar el espectro de una atmósfera, no lo sé.
Sí. Esa también es otra forma. Uno bloquea la luz de la estrella y logras mirar el planeta de forma directa, pero eso solamente funciona con planetas más o menos grandes, jóvenes. Y que estén lejos lejos de la estrella.
Y
hay otra forma más también de hacerlo, que tiene que ver con, en vez de cuando está la estrella, porque acá tú mencionaste, está la estrella, está el planeta y estamos nosotros mirando, como aquí.
Sí.
Entonces, cuando pasa la luz de la estrella hacia nosotros, se afecta. Pero también existe la posibilidad de, cuando está la estrella acá y está el planeta desde este otro lado, uno puede ver cómo va cambiando la iluminación del planeta. Es como una lunita, que a veces vemos un pedacito iluminado y cada vez se va iluminando más hasta que está atrás. Y cuando está atrás está completamente iluminado y acá no está nada iluminado. Entonces podemos comparar la diferencia de brillo y analizar, por ejemplo, qué tan alto es la reflectividad del planeta para reflejar la luz. Y eso también tiene que ver un poco con si tiene o no tiene atmósfera y la composición
nubes,
que podría tener.
La composición.
Entonces, nubes, justamente. Esa es otra forma más. Eso se llama... Tiene otro nombre, no me acuerdo.
Sí, no me acuerdo. Y quería agregar también que, bueno, ese es uno de los objetivos que tienen los telescopios que se están construyendo actualmente, como por ejemplo el GMT o telescopio ya de la nueva generación, que son como extremadamente grandes. Tienen entre sus objetivos poder detectar elementos en estas atmósferas de exoplanetas con mucha mayor precisión de lo que se ha hecho hasta ahora, porque hasta ahora son moléculas, pero contadas con los dedos de, no sé si de una o de las dos manos, pero... Pero son pocas las moléculas que se han podido detectar. Entonces, falta todavía información en esa
agua.
Área. Sí, agua.
Agua, metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono y, si no me equivoco, óxido de vanadio.
Sí.
O
óxido. Ni siquiera
vanadio,
sabía que
titanio,
existía ese elemento.
Sí, es típico de las
enanas. Sí.
Sí, los que estudiamos estrellitas sabemos eso.
Acabo
sabemos
de aprender
que
algo.
Tienen óxido de titanio y óxido de vanadio.
Titanio, sí.
Sí.
Wow.
Miren, en el chat también nos preguntan que además del carbono y el silicio, ¿por qué no se estudia basado en otros elementos? Digo, además de la flexibilidad que tienen esos elementos de la que carecen otros, ¿qué cierra la posibilidad o la probabilidad a una base en tres enlaces?
Yo dije que no era astrobiólogo y ahí me fui a la B.
Yo tampoco entendí mucho la pregunta.
Ya. Lo siento. Sí, ¡saludos! Uno tiene que asumir, ¿sabes? Cariños.
Bueno, eso lo que yo sé humildemente, no porque yo lo estudie, sino porque estoy en un grupo de astroquímica y mis colegas trabajan en laboratorio y en observaciones de elementos químicos y moléculas. Básicamente es por la evidencia que tenemos observacional. Es como tenemos meteoritos, ¿no es cierto?, que se han estudiado y tienen silicatos, como decía el Juan Carlos, y son a base de carbono. Entonces, por eso estudiamos las posibilidades que hay con respecto a esos materiales o a esos elementos químicos. Obviamente hay un montón de moléculas y enlaces que podemos hacer y que podemos sacar información, por ejemplo, los laboratorios se hacen mucho de, ok, tenemos dos carbonos y tenemos un gas, hagámoslos reaccionar y veamos qué sale, ¿no es cierto?, cómo sale el espectro y cosas así. Esas cosas se pueden hacer, pero también tenemos que tener la otra parte observacional, ¿no es cierto? Si tú estudias un elemento en el laboratorio, también tienes que tener la evidencia que puedes encontrarlo en el espacio. Y eso es lo que se hace mucho ahora, hacer experimentos en laboratorio y después, por ejemplo, con ALMA, estudiar ciertos sistemas para ver si esas moléculas existen o no en cierto ambiente. Pero claro, no podemos tampoco inventarnos, ¿cierto? Como ponernos exóticos y empezar a crear moléculas sin ninguna base, digamos, que puedan existir allá afuera.
Sí, y lo otro tiene que ver también con las propiedades químicas de los elementos, porque también, ojo, que tienes el carbono, esto de que tenga cuatro enlaces, tiene como algunas ventajas químicas. También con los solventes que se pueden mezclar, por ejemplo, el agua con el carbono, te generan como un montón de reacciones. Lo mismo con el fósforo. Uno podría pensar, bueno, pero el amoníaco también podría ser una fuente, como un solvente para estas moléculas. Y ahí uno tiene que empezar a jugar, ya entra en el mundo de la química, donde yo me declaro un ignorante. Pero eso, o sea, tienes que tener en cuenta que tienes vida, tienes que procesar elementos y obtener energía. Por ejemplo, nosotros obtenemos energía a base del fósforo. Si nos recordamos en nuestras lindas clases de biología con el ATP, el adenosín trifosfato, justamente las mitocondrias de nosotros generan energía, o sea, nuestro carbono que está en nuestras células genera energía a partir de ese fósforo y de reacciones con ella. Entonces tenemos que, si buscamos una forma de vida alternativa, tiene que ser también capaz de procesar y obtener energía de algo, porque al fin y al cabo la vida procesa energía.
Así es. Una de las cosas que mencionamos en la introducción, creo, fue SETI. ¿Cuál es el rol de SETI en esta búsqueda de civilizaciones extraterrestres? Y si nos puedes contar un poquito así, resumen, ¿qué es SETI?
Sí, SETI busca otro tipo de señales que no son las atmósferas, porque antes no mencionamos que también puede ser que efectivamente las civilizaciones extraterrestres estén emitiendo ondas de radio, por ejemplo, así como nosotros, y nos estén tratando de comunicar. Entonces, esa sería la forma más fácil y podríamos verla mucho mejor. Entonces, SETI justamente trata de usar ese enfoque. Es decir, bueno, si existe otra civilización en un estadio relativamente parecido al de nosotros o más avanzado que use ondas de radio, entonces, detectémosla. Usemos antenas, porque es fácil emitir. De hecho, nosotros, no sé, si hay algún planeta a 60 años luz de distancia o, bueno, todavía no pueden ver el Mundial de 62, pero pensemos en otro ejemplo, algo
pero
más
espérate,
cercano.
Pero espérate, de hecho, en contacto, que la Carola mencionaba adelante, no sé si se acuerdan, pero lo que les llegaba era la primera transmisión televisada que hubo, que fue un discurso de Hitler. ¿Se acuerdan que eso era lo que ellos mandaban de vuelta? Era un discurso de Hitler.
Sí.
Wow. Bueno, esperemos que esa no sea la definición de la raza humana. Sería un poco triste.
Sí.
Pero
es que parece que históricamente eso es verdad, es como la primera transmisión que
se hizo como en esa época.
La primera cosa que salió
de la Tierra,
por lo menos televisada, claro.
Claro, no, porque de ondas de radio seguro de antes, que tenemos mucho antes, o sea, Hertz,
sí,
Marconi.
Pero de imagen, o sea, los tipos, ay, Primero que van a ver ahí.
El hombre con bigotito ahí.
Esperemos que no hablen alemán. Claro. No, no entiendan nada de lo que sale.
Bueno. Bueno, eso es... Ya está.
No podemos cambiar la historia.
Bueno, Seti... No, Seti está buscando eso, justamente. A ver si es que hay otra civilización, hay un Hitler en otro lado y podemos detectarlo.
Esperemos que no.
Interceptar sus transmisiones. No. Es único grande y nuestro, dices tú. Propio de la raza humana. Oh, qué horrible, qué terrible sí. Que sea neutralizado.
No,
pero bueno,
no sé.
Qué
es locura. Es más, es demasiado triste.
Sí, preocupante, pero bueno. Bueno, entonces, Seti es justamente una, no sé si una organización, un instituto, que se dedica a la búsqueda de vida extraterrestre y que usa antenas en distintas partes del mundo, antenas de radio gigantes. Por ejemplo, usa la de Green Bank, que son 90 metros de antena. Usa la antena de Arecibo, que está en Costa Rica, si no me equivoco, que son 300 metros. Es un plato gigante que está puesto en un valle entre montañas. O sea, usaron la
una locura.
La también geografía justamente para construirla. Claro, este telescopio... Y es simpático porque... El telescopio no se puede mover, o sea, está literalmente puesto sobre el valle y las montañas. Entonces, lo único que pueden hacer es mover una cosita arriba que te permite mirar solo hacia arriba y un par de direcciones solamente. Entonces, una vez que se salió de ese ángulo de visión, no puedes seguir viéndolo.
Es como la de los chinos pero, también, ¿o no? Los sí, chinos hicieron fast, hace poco. Ya.
Fast. De 500 metros. Es de 500 metros.
Chiquitito.
Vamos a darle una vuelta.
Una cosa
sí, poca. Una cosa poca.
Bueno, se usan. FAST también están pensando usarlo como para esta búsqueda inteligente porque te permite ir más lejos. La gracia de un telescopio más grande es ver señales más débiles que pueden ser. Si no sé, pues nosotros fijamos que el extraterrestre nos va a mandar una señal de X megawatt o X watts, lo que sea. Si tienes un telescopio más grande, puedes verlo hasta más lejos. Esa es la ventaja de usar un telescopio más grande. Así que eso se dedica a SETI, a tratar de buscar justamente estas señales, ondas de radio. Es importante notar que el universo está lleno de ondas de radio. O sea, todas las moléculas que vibran en el espacio sí. Vibran en ondas de radio. El polvo interestelar vibra en ondas de radio. Y hay, además, los AGN también emiten ondas de radio. Y los AGN son estas galaxias lejanas que parecen estrellitas y que tienen agujeros negros supermasivos. También hay otros objetos más que tienen un montón de emisión de radio. Y todo eso hay que filtrarlo. Porque son señales que a SETI no le interesan porque son de origen natural, ellos buscan artificiales, y también uno puede buscar por repeticiones. Y aquí es donde una de las cosas entretenidas pasa, porque había una señal que se les llamó por un tiempo, no sé si lo saben, las Little Green Men, las LGMs, uh-huh. Que eran las señales que se detectaron, creo que en los 60 o los 70, eran los primeros púlsares, que eran... nos apuntaba una estrella de neutrones que está girando muy rápido y nos llegaban pulsos cada milisegundo, entonces dijeron... Lo tenemos, extraterrestre. Y me imaginé al tiro la cara del de History Channel que dice Aliens. Así como que me lo imagino. pero no, era un fenómeno natural y hoy día sabemos efectivamente son estrellas de neutrones y todo bien. Pero eso es lo que estamos tratando, o lo que está SETI tratando de buscar, ¿verdad?
Uh-huh. Ya. Juan Carlos. Estas búsquedas que está haciendo SETI, en el fondo tienen que... basarse un poco en una forma de clasificar este tipo de civilizaciones que existen. Y entre eso aparece una clasificación que se llama la clasificación de Kardashev, que fue introducida hace mucho tiempo, en el año 64. ¿Nos podrías contar un poco de qué se trata? ¿Cómo Kardashev clasificó un poco estas hipotéticas civilizaciones extraterrestres?
Sí, este ruso, un científico ruso, dijo, bueno... Ya, no es primera persona que se sentaba a pensar en la idea de extraterrestre. De hecho, el mismo Marconi, como tú dijiste, también estaba... él ya pensaba que nuestras señales quizás podían ser interceptadas por otras personas y quizás nosotros poder comunicarnos con ondas de radio. Entonces él dijo, bueno, ¿cómo podemos detectarlo? ¿Qué tan fácil es detectar? Entonces creó una clasificación sencilla basada en el consumo de energía. Una civilización que crece en sentido tecnológico requiere cada vez más energía. Y eso es lo que experimentamos como seres humanos. Usábamos fuego, hoy día usamos electricidad y plantas nucleares y un montón. Necesitamos cada vez más energía. Entonces yo, bueno, clasifiquémoslas en tres. Las tipo 1 son aquellas que son capaces de utilizar toda la energía del planeta. Básicamente, ¿a qué se refiere eso? Si pudiéramos convertir la Tierra en un plato o en un cubrirlo con paneles solares 100% eficientes y ocupar toda la energía que proviene del Sol, usarla... para nuestro beneficio. Eso sería como una civilización tipo 1 en la escala de Kardashev. Los seres humanos, o la humanidad, no ha llegado a la tipo 1 todavía. Nosotros estamos como en punto 0001. Nos faltan como 4 órdenes de magnitud, o sea, multiplicar nuestra energía consumida o producida por un factor entre 1000 y 10.000 para llegar a, sí, del orden de 10.000 creo que, para poder llegar a ser una tipo 1. Todavía nos falta bastante. Uh-huh. ¿Ya? Eso sería la tipo 1. La tipo 2 sería capaz, una civilización mucho más avanzada, capaz de utilizar toda la energía que produce el sol por segundo, toda la energía que irradia. ¿Cómo se podría hacer esto? A través de un enjambre, por ejemplo, imagínense una esfera gigante de paneles solares que cubra el sol entero y recoja toda esa energía y la produzca en electricidad o alguna otra manera. Esa sería una tipo 2. Uh-huh. Y la tercera, la tipo 3, es aquella civilización que es capaz de utilizar toda la energía que produce la galaxia entera. Imagínense una estructura mega gigante, una esfera gigante que envuelva la galaxia entera y sea capaz de captar toda la energía de la galaxia. Ojo que no se pueden crear esas estructuras, colapsan gravitatoriamente, así que no se puede hacer una esfera. Y de ahí nace la idea de los enjambres. Ahí podemos hablar después de eso si quieres.
Sí, pero sí, esa es la clasificación. Ya nos vamos a entusiasmar con este tema. Entonces ya, sí. Sabemos que hay maneras, entonces hipotética obviamente, de recolectar esta energía. Y sabemos que tiene nombre eso. queremos saber de qué se trata esta tecnología hipotética para recolectar esta energía.
Sí, el primero que la postuló fue un tipo que se llamaba, de apellido Dyson, y se le llaman las esferas de Dyson, porque él dijo, bueno, imaginémonos que construimos una esfera gigante de paneles fotovoltaicos y lo ponemos en una órbita, por ejemplo, en Marte, o más lejos de la Tierra, porque si no nos quedamos a oscuras y nos enfriamos y nos morimos. Entonces tiene que ser más lejos de la Tierra, obvio. Y recolectamos toda la energía del Sol y la transmitimos hacia la Tierra para poder producir energía. Resulta que efectivamente esa estructura no es viable, colapsa, ¿ya? Porque no se puede mantener rotando, por conservación de energía, básicamente. Usted va a colapsar y no se puede, no es viable. Entonces dijeron, bueno, a lo mejor lo que podemos hacer en vez de una esfera es construir un enjambre de Dyson, que sería como infinitos paneles chiquititos que no formen una esfera, sino que bloqueen al final toda la luz y logren igual producir la energía, o capturar la energía en este caso. Entonces estos enjambres podrían ser una solución para lograr captar toda esta energía.
Que serían como una especie de satélites con un panel solar encima, algo así, ¿o no?
Claro, claro. Estamos lejísimos de eso. Sí. Y no sé, o sea, ¿cabe la posibilidad de que exista alguna de estas civilizaciones en nuestra galaxia? Podría ser, pero de la que estamos seguros de que no hay es de la tercera, de aquellas que usan toda la energía de la galaxia, porque ya se habría detectado. Claro.
Entonces, no en esta galaxia, por lo menos, pero puede ser en otra galaxia.
Y probablemente en ninguna parte del universo. Es un poco más fuerte la restricción, porque se han buscado. Se han buscado estas esferas galácticas de Dyson y tienen algunas restricciones, pero deberían emitir mucha energía, a pesar de que la consumen. Uno pensaría que se ve negro, pero no. Daría una... Ahí también creo que es una de las preguntas que tienen preparadas. ¡Están de esas sus preguntas! Yo tenía que mandar... Me las mandaron por anticipado.
Ya, tú no fue ir relajando.
Sí, no, pero está... Yo las vi, fue como... Ah,
es que no leímos el paper. ¿Cómo explico esto?
Estaba fuerte, ¿sí? Ya. Bueno, eso.
Ahora pensando en esto de lo de enjambre, ¿no sería Elon Musk un precursor de estas el cosas? Starling. Como que yo me lo imagino que ya está pensando en enjambre.
Elon Dyson.
Sí. Es como con sus satélites de Starlink, es como podrían ser precursores de estas cosas. Esta idea, ¿no es cierto? Porque el tipo quiere está haciendo un negocio claramente con el espacio y quizás en alguna de sus ideas locas tenga pensado en...
Yo me espero cualquier cosa de ese tipo a esta altura.
Sí, o sea, de partida yo estoy segura que no le va a poner
esferas de Musk.
Esferas de Musk.
Enjambre de Musk.
Totalmente. Sí. Está pasando un camión vendiendo algo acá afuera, así que sorry por el audio. Hablen ustedes nomás.
No pasa nada. Yo también leí que podían, en vez de como enjambre de Dyson, podía ser como un disco, como que podían tener otras como formillas. Eso también se toma en cuenta a la hora de buscar, como que
sí.
En las distintas formas. Podrían producir distintas cosas.
Mientras menos área tenga. O sea,
quizás, no sé.
Es más difícil, sí.
Ya. Yeah. Y la otra pregunta, que lo que tú decías de la galaxia, que la galaxia como que al contrario de lo que uno piensa, que se vería como más oscura, más tapada, que emitiría más luz, o más energía, o sea, emitiría más energía que, por ejemplo, un cuásar o una cosa así, como sería tan energética, o...
En el caso de la galaxia no lo sé. En el caso de una esfera de Dyson o un enjambre de Dyson en torno a una estrella normal, la verdad es que se redistribuye la energía. Es como, de hecho, creo que esto está relacionado también con otra pregunta, así que me voy a saltar al tiro nomás. Porque, porque
era como un guión. Sí.
Pero esta es una de las cosas que a mí, de hecho, me gustan harto. Y mi supervisor en algún momento, uno de mis supervisores de tesis, alguna vez buscó estas esferas de Dyson en datos, y yo sé que eso lo han hecho varias personas. O sea, no es el único que ha hecho esta cuestión. Y lo que pasa es que cuando tú construyes este enjambre de satélites o de lo que sean, de paneles fotovoltaicos, captan la luz visible, la mayor emisión de la estrella, porque quieres ser lo más eficiente posible. O sea, ¿para qué voy a capturar rayos X del sol si son nada en comparación a toda la luz visible y ultravioleta? Entonces, yo trataría de capturar esa luz, la más posible, pero el problema es que en el universo se tienen que conservar las leyes de la termodinámica, como dijo Homero a Lisa. Sí, en mi casa se respetan las leyes de la termodinámica, en el universo también se respetan las leyes de la termodinámica. Y tú recibes una cantidad de luz, pero vas a generar calor probablemente. De alguna manera, no puede ser perfecto. No existe la máquina perfecta, una máquina térmica perfecta. Entonces va a irradiarse un exceso infrarrojo. Entonces vamos a ver un espectro súper raro, porque va a dejar pasar probablemente parte de los rayos X, que son nada en el caso de las estrellas como el Sol, pero va a dejar pasar probablemente ondas de radio, va a dejar pasar ondas infrarrojas, y va a ser un espectro infrarrojo súper raro, si uno lo compara con las estrellas. Entonces va a ser un objeto súper, súper raro, y debería tener estos excesos que nos permitirían detectarlo con nuestros distintos telescopios. Con las galaxias pasa algo parecido.
Oye, ya que estamos hablando de esto de las detecciones y todo eso, y tú lo mencionaste igual recién, hace un tiempo salió una estrella que le llamaron la estrella de Tabby. La mencionamos también en algún momento en otro directo, no me acuerdo de qué tema estábamos hablando. Y
extraterrestre,
sí, puede ser. Y salió mucho en las noticias, sí, porque el astrónomo Jason Wright, dentro de las hipótesis que se mencionaban, salió mucho en las noticias porque dijo que una de las hipótesis podían ser, bueno, creo que en ese tiempo decía la esfera de Dyson, pero puede ser un enjambre de Dyson. Entonces, ¿en base a qué uno puede, digamos, tomar esto como una hipótesis? Y en este caso se terminó descartando. ¿Por qué fue que se descartó?
La Tabby Star es una de las estrellas más bacanes que existen, porque es súper rara. La verdad que yo no sé todas las historias ni todas las hipótesis que se han lanzado, pero es un paper que la verdad han citado en todos lados. Sí. Esta es una estrella, así para poner en contexto, la observaron con el telescopio espacial Kepler, que estaba buscando tránsitos de planeta, y se le llamó un objeto de interés, como muchos de los planetas que transitan descubiertos gracias a Kepler. El problema es que Kepler está acostumbrado a detectar cambios chiquititos de luz, así como un 1% o mucho menos que un 1%, y esta cuestión se come el 20% de la luz, pero aproximadamente, o sea, es realmente baja violentamente el brillo, y es súper irregular, porque podría ser perfectamente, baja un 20%, bueno, pero te tapa una estrella que es más fría y bien, pues una binaria, y de esa hay, pero churro mil. O puede ser el que esté pulsando y también baja un 20% y a nadie le importa porque es regular. Pero esta cuestión era bajas irregulares en el brillo, en el tiempo, como que nadie sabía qué estaba pasando. Las ideas de que podían ser, por ejemplo, exocometas, era una explicación posible, que fueran una horda de cometitas así, y estuvieran lejos, fríos. Había la idea de que podían ser también cosas cercanas, pero se había descartado en un principio. No podían ser asteroides, no podían ser planetas, no podían ser estrellas. Y uno dice como, ¿qué puede ser? Y en esa duda dijo, bueno, la verdad es que no podemos descartar, pero ahí entra en esta falacia científica de siempre. El no podemos descartar no significa que eso sea. No podemos descartar que sea un enjambre de Dyson. Y obviamente, todo el resto del paper queda anulado frente a una declaración que diga como no podemos descartar esferas de Dyson. Al día siguiente, en el The Mirror, dice, portada del The Sun en Inglaterra, portada del New York Times, es como Tabby Star, la estrella que tiene esferas de Dyson. Es como... pero...
Sí,
bueno, pero se pudo descartar esta estrella en todo caso. No sé si... O sea, han salido miles de papers y probablemente lo que la explicación es súper interesante. La más aceptada hasta ahora es justamente que una exoluna, o sea, una luna en torno a un planeta en ese sistema, probablemente se destrozó cerca de la estrella y causó justamente estos bloqueos de luz extraños. Bacán, sería la primera exoluna detectada y además la primera en romperse.
Sí, sí, sí. Imagínate si había algo de vida o gente en esa luna, sí. Como fue su fin épico, como de película de ciencia ficción. Yo quería mencionar, bueno, estamos hablando de este tema porque durante la semana nos leímos un paper bien extraterrestre y uno de los coautores es justamente Juan Carlos. Este paper se llama Qualitative Classification of Extraterrestrial Civilizations. Debo decir que fue un paper muy entretenido de leer. Es como totalmente recomendado, no solo para astroñoños, sino para todo público. Lo encontré súper entretenido. De hecho, me gustaría hasta como leer un libro. Deberían hacer un libro de este tema.
En español, ilustrado.
En español.
Sí.
Y bueno, en este paper está obviamente Juan Carlos, que uno es el segundo autor, está Valentín Ivanov, Claudio Cáceres, que estuvo en la Valparaíso, ¿no es cierto? Fue uno de nuestros colegas.
Sí.
Y está Dante Miniti. Bueno, este paper es muy interesante y habla específicamente del tema que estamos tratando hoy, de la clasificación de civilización extraterrestre.
Lo dejamos en el chat también, por si acaso.
Sí, lo dejamos en el chat. Pero lo principal, ¿no es cierto?, lo nuevo de este paper, de esta investigación, es que ustedes hacen una especie de renovación de la clasificación de civilizaciones. Y quiero que nos cuente específicamente cuál es lo nuevo que ustedes traen ahí a la mesa.
Sí, como... La verdad, este no es un paper que vaya así... a volar el mundo, todavía no creemos que vaya a pasar nada parecido a eso, así que, pero igual es súper interesante porque obviamente un grupo de astrónomos que escriben un paper sobre extraterrestre igual es como extraño. Valentín y Dante son mis supervisores originales de mi tesis de doctorado, y Claudio, como está mencionado, también compartimos con él. Él también fue alumno de los dos, de hecho Claudio y yo fuimos los dos estudiantes de doctorado con los mismos supervisores, Dante y Valentín. Entonces como un grupo que quedó de ahí algunas cosas. Y bueno, la cosa es que Valentín fue el de la idea original, Valentín, el primer autor del paper. Él es escritor de ciencia ficción, escribe para algunas revistas, creo que tiene algún libro en búlgaro acerca de
no
esto.
No sabía.
No, Valentín es un crack. Escribe para una revista también de divulgación, así como la Space, versión búlgara, también tiene una columna y todo
sí,
eso.
Sí, es que leyendo entonces, el paper da esa sensación, te engancha mucho. Es como que yo nunca había leído, bueno, no suelo leer mucho de estos papers, debo decirlo. Pero encontré que está súper bien escrito, está súper entretenido, me gustó caleta.
¡Qué bueno! ¡Qué gusto! Bueno, entonces la idea era, ya, tenemos una concepción basada en los años 60 donde solamente estamos buscando civilizaciones que son consumidoras de energía como enfermas de la cabeza, básicamente. Y hay una cosa que no está incluida en esa clasificación, que hace que aparezca una cosa que se llama la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi fue una discusión que él tuvo con algunos colegas. Fermi, por si acaso, uno de los físicos más grandes que tuvo el siglo XX. Así que si lo quieren buscar en su biografía, es un bacán. Y él, en un momento conversando con sus colegas, dijo, así como en un almuerzo, dice, ¿y dónde están? Y fue como... Y como dice que toda la mesa cachó que estaba hablando de los extraterrestres. Y ahí se ponen a hacer como cálculos, de decir, como... ¿Por qué? Y se ponen a calcular así como cuál es la probabilidad de que exista una civilización en nuestra galaxia y por qué no los vemos. Porque les salieron que los números eran un poco altos. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están los extraterrestres? Y eso plantea una paradoja. Como, o sea, si estamos aquí nosotros y en los pocos miles de años pasamos de no tener un lenguaje escrito a mandar satélite a la Luna o al fuera del sistema solar, en cuanto la escritura es del 3000 a.C. aproximadamente, 3300, o sea, en 5000 años, en una escala que la Tierra tiene 4500 millones de años, 5.000 años es nada.
Nada.
Entonces, ¿cómo es posible? Si imagínate una civilización como los seres humanos en otro extremo de la galaxia, surgió 15.000 años antes, solo 15.000 años antes, debería estar poblando la galaxia. Y de hecho, los números dicen que uno podría poblar la galaxia en una escala del orden de los 15 millones de años. La Vía Láctea tiene 100.000 años luz de lado a lado. Y así números entre el orden de 5 y 50 millones de años podríamos poblar la galaxia. ¿Por qué no vemos a estos malditos extraterrestres? Puede ser porque no existen. Esa es la explicación más... Uh-huh. O sea, no hay más vida.
Claro, como straightforward.
Claro, y no la vemos porque no hay. Fácil. Pero podríamos pensar, bueno, pero si existe, ¿por qué no la vemos? Y esa es y por eso nace este paper un poco, porque decir, a lo mejor no necesita, una civilización muy avanzada no necesita tanta energía. ¿Pero por qué no necesitaría tanta energía? Y esa es la clasificación nueva. De hecho, la figura como principal del paper muestra justamente eso, que la clasificación original es consumo de energía a nivel planetario, nivel estelar y nivel galáctico. Y acá dice, bueno, en realidad, ¿qué pasa si es que empezamos a transformarnos como especie para aprovechar mejor el consumo de energía? Eso tiene una implicación súper profunda porque significa que nos vamos a mimetizar con el ambiente y vamos a dejar de ser detectables para una civilización extranjera o intergaláctica. Y esa es la proposición que se plantea en este paper, se discute. Ah, muchas gracias por el... Están en la transmisión, ayuda. Por la ayuda.
Sí, para entonces... los que están en la transmisión está una de las figuras que está en el paper, que lo vamos a compartir en todas partes para los que escuchen esto después, pero sí, es una gráfica súper clarificatoria.
¿Dora?
Clarificador.
Originalmente esta gráfica que están viendo, bueno, es un plot como más o menos científico, digamos, con un par de elipses por ahí, por allá, con cuadriculados y con varias etiquetas, que dice básicamente el nivel de interacción con la materia en el eje X como la cantidad de energía disponible para esta civilización. Y vemos cómo la humanidad, desde que empezó a usar las primeras herramientas, el uso del fuego y el día actual, después, un siguiente paso sería construir una esfera de Dyson y el tercero sería una terraformación pangaláctica de unas supercivilizaciones. Sería como
Me encanta ese nombre.
Sí, terraformación pangaláctica.
Esa es 100% Valentín. Todo. Sí. Yo cuando lo leí fue como... Mi cabeza explotó. Fue como, me encantó. Bueno. El caso de nosotros es como, bueno, nos podemos empezar a mimetizar a distintos niveles, a nivel químico, a interaccionar. De hecho, aquí nos vamos hasta en la profunda, por así decirlo, que buscar interacciones a nivel subatómico, subnuclear, subquark incluso. Así como si llegamos a poder manejar las leyes de la física, nuestra experiencia, nuestro conocimiento de la física es tan profundo que nos permita manipular esas escalas, podríamos empezar a obtener energías de maneras que no están relacionadas con construir paneles fotovoltaicos afuera y a literalmente modificarnos. Y ya estamos en esa etapa de empezar a modificarnos, pero no de consumo. O sea, yo hoy día me puedo hacer una cirugía plástica y me cambio. Yo hoy día me puedo amputar una pierna y colocar una prótesis y correr más rápido. Me puedo mejorar. Y eso es parte de esta transformación en la que nos empezamos a mimetizar con el ambiente y como a fusionar al mismo tiempo.
Y una de las cosas que mencionaste ahí, eso de ir más en la profunda, ¿no es cierto? De llegar a entender y a sacar, digamos, energía hasta de los quarks. Ahí también hay como una especie de justificación, ¿no es cierto? De por qué los científicos tienen que existir, ¿no es cierto? ¿Por qué necesitamos físicos de partículas y físicos teóricos? Porque sí, es el futuro de la humanidad de alguna forma. Y es súper interesante eso cuando uno llega a estas discusiones, ¿no es cierto?, con gente como, tanta, no sé, energía y dinero que se va a la ciencia. Uh-huh. A veces tenemos que pensar un poquito más en el futuro, ¿no es cierto?, en cómo hacer nuestras vidas más, no sé.
Sí. Ahora.
No, dale.
Perdón. Ahora empieza como a... Sí. En esta clasificación nueva, ahora tiene como cuatro etapas. Una es la que usamos el ambiente como está, que eso es la gran mayoría de los animales, lo que hacen todos, digamos. Usan el ambiente como está, se comen la comida que encuentran y está. Después están los que modifican el ambiente, y ahí no solo están los seres humanos. Por ejemplo, hay osos, hay animales que usan herramientas o que modifican, generan trampas, que es como una especie de agricultura o ganadería, podríamos decir, animal.
Los castores que también modifican un montón.
Exactamente. Entonces uno puede pensar, ya, ok, hay distintas especies. Y eso no lo incluye la clasificación original de Kardashev. Entonces, y acá también, bueno, entramos en la etapa de modificarnos a nosotros mismos. Nosotros estamos empezando en esa etapa. Hay un montón de dilemas como morales y éticos que se discuten ya a nivel más filosófico.
Es súper entretenido.
Es súper interesante. Y yo creo que esta es una discusión, tipo, bueno, yo no he visto Black Mirror, me han spoileado mucho la serie, pero creo que ahí como, ¿viste? Otra más que me...
Sí, a la lista.
Está en la lista, sí, en mi watchlist. Y esta modificación de nosotros tiene unas implicaciones súper fuertes porque nos estamos fusionando de cierta medida con el mundo tecnológico. Con todo el tema de la inteligencia artificial, que hay autos que se manejan solos y que si chocan, ¿de quién es la culpa? ¿Del fabricante o del conductor? Todos estos dilemas morales de Elon Musk. Obvio. Bueno, estamos en esa etapa. Y después, finalmente, el estado final sería como una mezcla perfecta entre esta civilización que logra literalmente mimetizarse por completo con el medio ambiente y utilizar al máximo las potencialidades, donde ya tu piel es el fotorreceptor que genera energía, básicamente hace fotosíntesis como una planta, o en el que puedes hacer aún más que eso. Eso no lo dice en el paper como tal, pero básicamente a eso apunta, como ya no necesitas de construir una ropa porque está lo suficientemente modificado para adaptarte a esos cambios, y eso genera una menor demanda energética, y por lo tanto no necesitarías llegar hasta hacer esta clase 3 en la escala de Kardashev, de tener que consumir toda la energía de la galaxia para poder colonizarla, y pasas súper desapercibido. Entonces puede ser que existan estas civilizaciones, pero que son mucho menos visibles por este fenómeno.
O sea, es un poquito como desalentador en el sentido de que es todavía más complicado detectarlas. O sea, la nueva clasificación explicaría por qué todavía no las detectamos.
Eso podría ser. Ahora hace...
Y esto como...
No, perdón.
No, mi pregunta era que, entonces, ¿cómo podríamos mejorar la búsqueda de... basado en esto que proponen ustedes?
O sea, si te pudiera dar la respuesta, me
gustaría. No sé, es que pensé que podían tener como algunas ideas, así como, no sé, hay que buscar más trazas de algo, o más en el infrarrojo, o más en otras ondas.
Apunta directamente a que lo mejor pareciera ser detectar señales directas. Porque si estas civilizaciones son lo suficientemente avanzadas, probablemente van a tener comunicaciones, de alguna manera. Y a menos que sea... Y este también es otra... Es un paper en el que estamos trabajando desde hace un tiempo. También con Dante y... Esto es una primicia, pero es como... se llaman... también es un paper así, como bien especulativo como este, pero es como, ¿cómo sería el desarrollo tecnológico en mundos de agua? Donde los seres viven bajo, como en Europa, no en Europa donde ustedes están ustedes, sino que en Europa...
la luna Europa.
Una vez dije en una charla que hay gente que sospecha que en Europa puede haber vida inteligente y la gente se ofendió. Pero me refería a la luna.
Sí, que bueno es el...
No, pero puede haber vida en esta luna, y las leyes de la física que esos seres tendrían... probablemente serían unos secos en hidrodinámica y unos ñurdos en electromagnetismo, porque obviamente toda su vida giraría en torno a las leyes de la hidrodinámica, y probablemente sabrían mucho más que nosotros, pero probablemente del fuego y de reacciones electromagnéticas pocaso, porque en el agua es difícil, o sea, hay algunas, pero entonces estamos como, bueno, ¿cómo podríamos detectar una de ellas en base a conocimiento que tenemos y cosas por el estilo? Así que sí, es difícil detectarla. La primera opción que a uno se le ocurre es justamente detectar estas señales de radio, por ejemplo, que sean repetitivas, como las que nosotros producimos. Sería como la mejor apuesta, quizá.
Oye, ¿sabes qué? Yo quería pegarme un comentario así como súper volado, ya que están hablando como de marihuana en el chat y no sé qué.
Claro,
de que estábamos fumando.
Están fumando
mucho. Yo no le hago esas cosas.
Sí, están hablando, por ejemplo, de lo de las máquinas y qué sé yo. Y yo me imagino, no sé, ponte tú algo tipo Blade Runner, donde están estos tipos, ¿cierto?, que son los replicantes, en el que tú llegas a un punto que ya no los puedes diferenciar de los seres humanos, Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con civilizaciones que quizás desarrollan estas inteligencias artificiales que en el fondo llega un punto en que no sabemos si consideran la vida porque no son iguales a nosotros, pero piensan y hacen un montón de cosas por ellos mismos? ¿Y qué pasa si esas personas, robots, lo que sea, llegan a otros planetas después? Porque obviamente cuando uno los hace son mucho más adaptables a situaciones como más extremas, quizás a mayores temperaturas. En el fondo son versiones mejoradas de nosotros, son cosas que nosotros vemos en las películas. Y ya después llega un punto en que...
A sobrevivir.
Claro, entonces ya después yo no sé cómo llega el punto en que tú puedes detectar ese tipo de personas en otros planetas, uh-huh. Porque en el fondo quizás no respiran, ¿cachai? Quizás no emiten señales biológicas como nosotros las hacemos. Y bueno, sí, creo que me fui muy en la bala. Era como una...
Pero de hecho, esa es la forma... Esa es la forma, justo, en la paradoja de Fermi original, como que dice, bueno, la forma más razonable de poblar la galaxia o de informarte de lo que está pasando es justamente con sondas autorreplicables que viajan a velocidades muy altas, y es parecido a lo que tú estás mencionando. Esas deberíamos verlas. Esas son las que deberíamos detectar como señales de vida, pero no las hay. Y eso tiene una profunda implicancia biológica, de hecho... Se conecta con un tema que yo no soy para nada experto y no sé si alguno de ustedes en el tema de los multiversos y cosmología a gran escala.
No.
¿No?
No.
Ya. Bacán. Me encanta esto porque es como que... Como no hay un experto, entonces me pongo
tan terrible. Nadie sabe nada. Bacán, dice, ¿no? Sí, dale.
No.
Dale.
Sí, me tengo... No, la gente va a pensar que soy enchanta y no es la idea. A propósito, saludos a Planeta Errante. Me acabo de ver mi polera. Sí, así que saludos a Planeta Errante.
Sí, está en el chat.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira, ahí estaba justo con su...
Sí, dice el 100% real, no fake, y dice que la escala...
Kardashian. Me encanta eso, me encanta. Dice, ahora nunca más le voy a decir Kardashian, va a ser la
escala. Sí, la escala de Kardashian. Pero qué falta de respeto con el ruso, bueno, que pensó. No, nada contra las Kardashian.
Bueno, en todo caso, en cosmología hay un modelo que es el modelo Kardashian. ¿En serio? Sí, es súper chocante porque es como que la gente habla en serio del modelo y uno ¿qué? como que yo no me puedo...
¿Pero cuál
casa? Joyas y autos lujosos.
¿Cuál de todas?
Claro, ¿cuál de todas?
Bueno, el tema de la abiogénesis es uno de los temas más importantes. De hecho, ahí estamos hablando de vida y si existe o no existe. Yo en particular creo que no. Así bien inteligente yo soy... Es divertido porque estoy publicando estos papers tratando de encontrarle, yo no creo que exista, pero eso no quita que uno pueda investigar.
No eres un believer.
No, I'm not a believer.
Te vamos a regalar el póster de I want to believe así enmarcado.
I want to believe.
Bueno, pero hay un tema ahí con el origen de la vida y es súper complejo porque uno ya hoy día sabemos cuántas estrellas tiene nuestra Vía Láctea, entre 200 y 400 mil millones. Bacán. Punto 1 de la ecuación de Drake. La ecuación de Drake es la que estima cuántas civilizaciones inteligentes hay en nuestra galaxia o nuestro universo. Sabemos cuántas galaxias en el universo hay, sabemos cuántas estrellas por galaxia hay, sabemos cuál es la fracción de planetas en torno a las estrellas. Esos tres números ya los tenemos bastante bien conocidos. El último, poco menos, pero bastante bien. De ahí después, ¿cuántos de esos planetas están en la zona habitable? Ahí todavía falta por mejorar, pero tenemos al menos un margen de error con el que se podría trabajar de manera probabilística. Hay un buen bayesiano que nos ayude, se agradece. No. Pero después de eso, es pura especulación. O sea, ¿cuántas civilizaciones hay? ¿En cuántos lugares se formó la vida? Porque para que se ocurra la vida, cuando lo leí fue también así, ¡pah!, me explotó la cabeza. Porque necesitamos no sé cuántos órdenes de magnitudes más de un universo... para que la vida se diera en algún lugar de todos estos múltiples universos. Porque básicamente tenéis que juntar no solamente átomos de carbono y formar aminoácidos. Los aminoácidos tienen que formar proteínas y estas proteínas tienen que interactuar con el ácido ribonucleico. Y se tiene que encontrar el ácido ribonucleico con las proteínas y tienen que saber lo que tienen que hacer en el mismo tiempo y en el mismo lugar del mundo. En un planeta habitable que tenga estabilidad, porque más encima... Y una atmósfera que permita hacer estas cosas. Las probabilidades de eso son astronómicas, literalmente. Y no nos... O sea, si uno lo piensa así al ojo, si tiráis números, no te alcanza el universo. O sea, la cantidad de estrellas en el universo, la cantidad de planetas en el universo, no te da. Y por eso hay gente que plantea la idea de estos universos múltiples como explicación a que, bueno, para que se haya dado la vida, que nosotros estamos acá, somos evidencia de que hay vida, necesitamos muchos universos. Y es un salto de fe tan grande como decir, Dios lo creó.
Yo nunca lo había pensado.
No tenemos ni una evidencia.
Yo soy believer, pero pensé que era más probable. Como que no sabía que era tan improbable. Sí,
yo también pensé que era más probable.
Es súper, súper poco probable. Y ahí hay otro tema más que el... Bueno, podría ya... Imaginemos que nos ponemos en el caso optimista de que es más probable. De hecho, hay un paper hace poquito que dice que en nuestra galaxia deberían haber 36.
Ah, sí, salió como la semana pasada, sí, una cosa así.
Sí. Y qué genial que llega a 36, ni más ni menos. Como, claro. Ni siquiera 95% de intervalo de confianza. No, nada, sí, 36. Casi que dedocráticamente. Sí. Y, bueno, 36, ese número es básicamente donde pones las suposiciones, pero en un modelo donde tienes fácilmente 100 órdenes de magnitud de incerteza, la estadística se dan a la mugre. O sea, no funciona. Entonces, claro, tú puedes llegar a este número 36 por nuestra galaxia, pero en verdad las incertezas son tan grandes en estas tres últimas partes de la ecuación de Drake que cualquier número que nosotros arrojemos para el universo es jugar a los dados.
Sí.
De hecho, mucho menos, son mucho más órdenes de magnitud de probabilidades de que no se pase.
Así que, y la verdad es que hemos ido avanzando súper súper de a poco, porque hasta antes del 94 en verdad ni siquiera sabíamos que habían otros planetas, ni cuántos eran, ni cuántos podían ser tipo Tierra. O sea, recién ahí ya estamos teniendo como algunas luces de... como para fijar un poco más ese número, pero antes ni eso sabíamos. Uh-huh. Entonces, hemos avanzado un poquito en los últimos 20 años.
Sí.
Entonces, no, espérate, 30 años. ¿Cuántos son?
25 años.
Wow.
Oye, tengo una el otro día me pasó también. Sí, yo estaba dando una charla y fue como... pero, bueno, todos estábamos acá. Por ejemplo, ustedes todos fueron testigos de que el universo... antes era, se expandía, pero que ahora es acelerado. Fue como el 98, y fue como, jajaja, ja, ja. Y yo así como, ¿qué pasó? Es que somos del 2001. Y yo así, ¿qué? Bueno, cabrón, chicos, digo, oh. Y eran chicos que estaban entrando a la U, y es como, oh.
Qué horrible.
Toma mal.
Oh, no. Sí, fuerte, muy fuerte.
Para ellos fue pasado.
A veces toca mirar el carnet.
Sí, es bueno. Creativo eso. Pero bueno. Aquí estamos más o menos como en el mismo nivel de edad, así que compartimos
vejento.
Sí,
sí,
sí, sí.
Ustedes son un poquito menores que yo, creo.
Sí. Nosotros estamos repartidas. 33. Yo tengo 34.
Ah, no. Sí. 33. Sí. Así que casi.
Estamos ahí 31, 32, 33.
Ya, oye, ya que estaba hablando de todo esto, yo quiero saber si es que las chiquillas o tú tienen así como ejemplos de estas civilizaciones, pero en, digamos, como en la cultura pop, en series, en películas. Mientras tanto voy a poner la otra imagen que tú me habías mandado. Como para que un poco la gente se imagine así como, ya, a ver, esta clasificación que dice Juan Carlos, como por ejemplo, esta clase sería como, no sé, los aliens de tal película, como para darse una idea más o menos de,
o sea, de qué tipo. O sea, es que yo tengo ideas, pero no sé dónde clasificarlas todavía. Quizás Juan Carlos puede ayudarme a clasificarlas.
Tú le tiras ahí una y Juan Carlos la clasifica.
Claro, sí.
Ya, sí, porque yo de películas cacho súper poco, así que ahí ahí sí que me guateo.
De hecho, yo tengo una pregunta.
Ya, dale, tengo la pregunta.
Por ejemplo, la de la Guerra de las Galaxias, porque se supone que, claro, hay hartos sistemas planetarios ahí interactuando, que ellos tienen como que usan recursos y todo, pero siento que no es como la clasificación 3, que sería usar el recurso de toda la galaxia, porque no tienen como una cosa gigantesca en la galaxia. Solamente que conquistas distintos planetitas. Entonces, de hecho, quizás sería incluso clasificación 1 y quizás algunos sistemas planetarios podrían ser como clasificación 2. No estoy segura si hay alguno que tenga así como una esfera de Dyson en alguna de las películas de Star Wars.
Pero
quizás en una de las nuevas.
Pero podríamos hacer el ejercicio matemático. Acá somos todos científicos y podríamos calcularlo. Porque... no lo voy a hacer.
Siguiente pregunta.
Sí. No, pero basado en la esfera...
Claro.
En la...
Siguiente.
Basado en la estrella de la muerte, básicamente destrozan un planeta con un rayo láser. ¿Cuánta energía necesitáis para desintegrar un planeta?
Claro. Pero ahí creo que usan...
En las últimas. Sí, en las últimas, sí. En la donde sale Kylo Ren y todo, ahí agarran la energía de, sí, de la estrella, creo, o de un planeta, uh-huh, no me acuerdo.
¿Viste?
Claro. Ah, no, pensé que es de la estrella. Entonces,
esa sería dos.
Las Star Wars antiguas serían...
Uno y medio, sí.
Y las Star Wars nuevas...
Ojo, claro, ojo que técnicamente deberían ser tres o más. porque acuérdate que viajan a la velocidad de la luz. Y para viajar a la velocidad de la luz necesita energía infinita.
Ah, sí.
Sí.
Ah, bueno.
Que no sabemos de dónde sale.
Ya, igual estamos hablando de ciencia ficción. Sí. Claro.
A mí siempre me chocó eso. Yo creo que la primera vez que me desilusioné de Star Wars es cuando vi que las comunicaciones entre distintos sistemas estelares eran en tiempo real. Y dije, eso viola las leyes de la física como la conocemos ahora. Y fue mi momento de desilusión con Star Wars. Pero igual las amo. Me encanta Star Wars.
Sí.
No, pero y el sonido de los láseres del espacio.
Sí.
No, pero hay éter. Siempre... En ese universo hay éter. Yo estoy seguro.
Ay, bueno, no sé. Y mira, en el chat nos están diciendo que en Avengers Infinity War los enanos tenían una esfera de...
Yo no he visto ni una de Avengers.
De veras, sí, no era el martillo, era otra cuestión. ¿Qué es lo que era? No, el Mjolnir, no era el Mjolnir. No, pues si el Mjolnir ya se le había roto, era otra
cosa. Yo con esas películas lo paso bien y después al otro día olvido todo lo que vi. Es como...
No, si era un hacha, donde salía el mismo loco de Game of Thrones, pues sale el... Se me olvidó su nombre, whatever. Y él le hacía el hacha y después iba Groot y le daba como una rama, ¿cachai? Para que el loco la pudiera agarrar, pues porque no tenía manco la cuestión. Incluso tenía toda una cuestión que giraba alrededor de la enana blanca y como que tuvieron que hacerlo a la fuerza porque estaba como trancada y todo, y como que va todo y se agarra de no sé qué, ¿sí?
Bueno,
en fin,
sí, yo no me acuerdo de nada.
Yo no he visto, creo que las únicas películas... ¿Esas son de Marvel o nada que ver?
Sí, son Marvel.
Ah, ya. Yeah. Cacha. Sí. A ese nivel llega mejor. No,
sí. Bueno. Oye, yo quería hacer un comentario al margen, que es algo que acá en la casa mi pololo Danilo siempre me regaña, porque hay una cosa que se llama la suspensión de la incredulidad. Se la voy a leer de Wikipedia. Dice, es una expresión que representa la voluntad de un sujeto para dejar de lado o suspender su sentido crítico, pasando por alto hechos fácticos y su percepción cognoscible de la realidad en la obra de ficción en la que se encuentra inmerso. Porque yo siempre reclamo, igual que Juan Carlos, digo, ay, pero es que eso no puede pasar, y la cuestión, y me mira con cara de suspensión de la incredulidad. Yo no sabía que existía eso, pero sí.
Sí, yo la suspendo. Apago mi cerebro en las películas.
A mí me cuesta mucho. Y algunas cosas las perdono, pero otras no las puedo perdonar. Por ejemplo, el otro día estaba viendo esta serie que salió en Netflix que se llama Space Force. Y pusieron un cartel como en un cafecito y decía, volvemos en no sé cuántos años luz. Y yo como, no.
Ya, pero es que...
No.
No, no, es distinto. Es distinto porque esa serie
es como una falta de ortografía.
No es ciencia ficción.
Sí, es como... No.
Esa serie no es ciencia ficción, es tratando... Es una...
Es como una comedia.
Comedia, sí, es una comedia. Entonces, no está basado en, no sé... Star Wars, el mundo Star Wars o ciencia ficción. Entonces,
sí,
pero ahí sí yo creo que es justificable enojarse. Sí. Encima lo hacen mal.
Sí, es muy
mal. Era una excelente idea, muy mal ejecutada. Esa
a mí lo único que me gustó es que al parecer ahora el gobierno de Donald Trump no va a poder ocupar el nombre Space Force porque al parecer como que Netflix lo tiene calado. Lo cual lo encuentro maravilloso. Yo tengo otra civilización con la que tengo dudas y es la de Avatar.
Esa la vi.
Porque Avatar, claro, como que ellos ocupan su planeta tal como está, pero tienen otro tipo de conexión que quizás para uno alcanzarlo podría ser a través de la tecnología. Ellos lo hacen como a través de otros medios, tienen estas conexiones como unas especies de redes, ¿cierto? Conectadas a través como de los árboles y todo. Sí, entonces no sé cómo explicaríamos algo así.
Ya, esa estaría, mira, tienes el grafiquito puesto también en la transmisión. Yo sé que quienes estén escuchando después por podcast vamos a tratar de narrarse lo mejor posible, pero justamente ahí estaría en la parte de un gran consumo de energía, probablemente una tipo 1 tirando hacia tipo 1, probablemente en la clasificación de Kardashian, como sugieren en el
chat. Kardashian.
Y, o sea, que consumen mucha energía, una civilización bien avanzada, pero al mismo tiempo sería mucho más avanzada en la escala que nosotros proponemos, en esta escala de automodificarse para ocupar el ambiente de la mejor forma posible y de la forma más eficiente posible. Ojo que no es solo tecnología, Javi, porque esto puede también modificarse uno como ser humano con mejoras. por ejemplo, genéticas. Y esto, por eso dije, esto es un tema con mucho debate ético, porque ¿qué pasa si es que yo puedo empezar a seleccionar que mi hijo sea rubio, que mi hijo sea tenga cuatro brazos, o puedo empezar como que modificaciones genéticas brígidas que le darían una ventaja en algo?
En el fondo mencionan eso un poquito en el paper también, con que en ciertas partes de Asia como que se prefería que nacieran hijos varones en lugar de hijas mujeres. Niñito hombre, niñita mujer. Y como que se hacía un poco esa selección igual, que claro, no es una selección genética así como brígida, pero igual en el fondo estás haciendo una selección.
Pero hace pocos años atrás, de hecho, un escándalo más o menos grande, justamente por un tema de modificación genética en humanos en China, si no me equivoco.
¿Ese fue con tres papás o no? ¿No era ese?
No, fue otro caso. Fue un caso, un matrimonio que estaba, algo trataron de hacer y como que modificaron un embrión humano, una cosa así. Que lo cual viola todos los tratados así como de manipulación genética que existen en el mundo. Porque se supone que no se puede hacer. Así que, pero a eso apunto, o sea, no solamente con la tecnología, la inteligencia artificial, los robots, sino que también a modificar así como genéticamente, cambiar la especie para aprovecharla al máximo. Y eso obviamente va a ir aumentando a medida que vayamos conociendo más de la biología. Hoy día nuestro conocimiento de la neurobiología y de toda la fisiología ha mejorado muchísimo en 100 años. O sea, nuestro conocimiento fisiológico y de procesos biológicos es una locura. Y la física también va a ir avanzando. O sea, la física cuántica la conocemos hace 70 años. 70 años.
Nada. Oye, ¿y las vacunas ahora que estamos en época de pandemia también se podrían considerar como una mejora? ¿A nosotros mismos? ¿Como una modificación a nosotros mismos?
Sí, es un tipo de mejora, pero sí. Sí, es una mejora. Porque al fin y al cabo te estás haciendo inmune frente a otras, pero no es una modificación como tal. Si es una mejora, te permite vivir más tiempo y ser inmune a ciertas cosas. Pero no te mimetiza todavía con el medio ambiente. Está más lejos de eso.
Estaba leyendo el chat del bebé en China que era un bebé anti-sida. O un bebé que no le podía dar sida. El Agustín está... pero... Sí. Yo tenía una civilización de ficción, obviamente. Que era la de... Hay una serie de anime. Salió mi otaku de dentro. Que se llama Knights of Sidonia. Donde los
Qué
personajes...
Buena canción.
Sí, de hecho es la canción de Muse. Donde los personajes principales, bueno, pueden hacer fotosíntesis. Entonces son humanos, bueno, es una mezcla, ¿no es cierto? Son híbridos, totalmente modificados. De hecho es súper interesante porque la comunidad que hay ahí dando vuelta en espacio, están dando vuelta en espacio.
Sí, viven como en un asteroide, en una cuestión.
Claro,
así,
viven en un asteroide modificado que tiene como. Es una. Como fusión entre un asteroide y un edificio. Es muy parecido eso. Y tienen ahí sus cañones, y tienen acuario adentro, y tienen como mini océano, y bueno, en fin. Y claro, y ellos son híbridos que no necesitan comer casi. Es como. Bueno, hay uno que sí. Come porque ahí es parte de la historia, pero claro, no necesitan alimentos como un humano, como lo conocemos nosotros, sino que solamente hacen fotosíntesis como las plantas. Ahí ya es otro nivel de, ¿no es cierto?, de modificación y de obtención de energía. Que no sé, ¿en dónde lo pondrías tú? Clase.
O sea, ahí claramente estáis modificándote tu medio ambiente. O sea, tú te estás modificando tú para... O sea, imagínate nuestra piel, así, porque hoy día nos sirve para captar vitamina, o sea, para que la vitamina D se fije. O sea, ese es como nuestro rol de protegernos del ambiente y cumple un rol súper importante. Pero imagínate además fueran fotorreceptoras que nos dieran energía y no necesitáramos andar comiendo a cada rato. Qué lata. Yo esa modificación la haría, me encanta comer.
Bueno, japos.
Next. Sí. Sí, claro.
Ahora sí, estáis pensando que los locos vivían en un asteroide, claramente no tenían mucha comida, así que
lógico,
era lo que les quedaba.
Como voy por una vaca, así. No, claro.
Bueno. Ya. Sí,
yo
vamos cerrando.
Elijan una última pregunta. Una última pregunta ahora, Juan Carlos.
Una última pregunta a Juan Carlos. Ya creo
sí, mi animal favorito
todo.
Son los pingüinos.
Nos quedó súper claro.
Yo tenía una duda. Es como, ¿qué pasa si nos ponemos del otro lado del telescopio? ¿Cómo sería la Tierra un planeta detectable por otra civilización? Es como, ¿estamos emitiendo lo suficiente? ¿Nuestras huellas en el universo es distinguible? Es como al final...
Depende, los receptores que tengan. Uh-huh. O sea, todo va a depender de... O sea, si es la Tierra, imagínate en Alpha Centauri, la estrella más cercana, tuviera un planeta como la Tierra, deberían poder detectarnos sin problema. Si tuviera la misma tecnología que nosotros...
Claro.
Trivial. De hecho, creo que con Arecibo, con el telescopio que está en Costa Rica, podemos detectar, no me acuerdo cuánto es la escala, son megawatts de emisión, hasta 16, 20 años luz, una cosa así. O sea, ese es como nuestro horizonte de planetas cercanos.
Entonces, Alfa Centauri está
un poco más. Sí. Casi todas las estrellas que vemos en el cielo, pero muchas de las estrellas que vemos en el cielo las podríamos ver con... Si tienen planeta Sirio, por ejemplo, que es bien brillante, y otras más. Sí, y tenemos hartas trazas de... O sea, tecnosignaturas, tecnoseñales. Mi Spanglish ahí me traicionó. Tecnoseñales, seguro que sí. Y también bioseñales, por ejemplo, nuestra atmósfera, totalmente procesada. O sea, tú comparas la atmósfera de nosotros con la atmósfera de Venus, no tiene nada que ver. Y esa, por último, uno dice, bueno, son... que tienen un montón de ácido sulfúrico y otras más que son productos de la geología. Y esas las puedes descartar fácilmente. La de nosotros, una atmósfera con un montón de señales. Y lo otro, los colores también de nuestro planeta, si fueran capaces de verlo. ¡Oh, ese es un proyecto muy bacán que tiene la NASA con esta idea! Yo me embalo con estas cuestiones. Es que
dale.
Que entonces, si pudiéramos ver a la Tierra, es súper difícil porque el Sol brilla muchísimo, muchísimo. Entonces tendríamos que tapar al Sol... Y poder ver a los planetas alrededor. Nosotros tenemos algunos coronógrafos que hacen eso en los telescopios grandes, como en el VLT y en Gemini y en otros lados, y en las campanas, pero no son tan buenos. Permitirían ver a un Júpiter, pero bien lejos, bien lejos de la estrella. Pero ¿qué pasa si es que podemos usar la técnica que le gusta a la Karina, las lentes gravitacionales, y usamos el Sol como el lente? Entonces imagínate, mandamos una sonda más o menos como por ahí, por Neptuno, Plutón, y usamos el Sol como un lente gravitacional para apuntarle a las estrellas. Eso te permitiría tener una imagen de alta resolución de un planeta en torno a otra estrella, con unas escalas, si no me equivoco, con el telescopio que estaban pensando mandar, creo que es como de 100 kilómetros en otra estrella. O sea, en un planeta que está en otra estrella, podrías ser capaz de hacer un mapa de ese planeta con una resolución de, no sé, no me acuerdo si eran 10 o 100 kilómetros. Con cuadraditos, así como píxeles. Se vería pixelado, como pero... los planetas de aquí, como este planeta, que se ve como pixelado. Esa es la foto que podríamos tener de un planeta en torno a otra estrella, si es que se manda esta misión. Entonces sí, efectivamente, si nos miraran con algo como eso, podrían efectivamente decir, mira, ahí está, así como continentes y cosas. Así que eso. Se podría.
Ya, super. Vamos a agradecer la participación de Juan Carlos.
No las aburro más.
Estuvo súper entretenido. Muy entretenido. Aprendimos mucho. Estamos seguras que en el chat también disfrutaron mucho esta conversación. Pero no se vayan porque nosotras vamos a seguir acá. Todavía nos queda un poquito. Pero vamos a despedir a Juan Carlos, así que le vamos a dar un aplauso. Muchas gracias por haber sido nuestro segundo invitado.
Muchas gracias
por habernos traído todo este conocimiento sobre civilizaciones extraterrestres. Estuvo muy entretenido. Así que eso, esperamos tenerte de nuevo en el futuro hablando de tu nuevo paper secreto.
No, todavía falta para
sobre
eso.
Sobre civilizaciones acuáticas.
Sí, sería.
Nosotros también tenemos complicado. Tiempo, no te preocupes.
Así que hoy si quieren descargarlo, esperamos. Es gratis, acuérdense.
Sí, en el Centro de Comunicación de las Ciencias pueden encontrar el libro para descargar.
Y tenemos, yo sé que tienen podcast ustedes también, pero también tenemos un podcast nuevo nosotros que se llama La Raíz de la Ciencia, y si quieren escucharlo, no es solo sobre astronomía. De hecho, el tema de la semana pasada fue la Antártica, el anterior fue de astronomía, y antes de eso fue de el sonido, los terremotos, y el que viene este miércoles estrenamos nuevo capítulo, es sobre inteligencia artificial. Así que, de hecho, la entrevistada está terminando avanzando su doctorado, pero trabajó antes en el MIT, es una seca. Así que escuchen nomás el podcast este miércoles, sale, se llama La Raíz de la Ciencia.
Súper interesante.
¿Y dónde lo podemos escuchar?
Pueden buscarlo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas de podcast. Y en mi, si me siguen en redes sociales, yo lo tengo en mi bio.
Sí, súper.
Sí, por ahí estuvieron saliendo las... Sí. No, todavía están ahí las redes sociales. Y ahí le estoy dejando los links. Dejé el del libro.
Te lo dejo acá. Demos otro. No había cachado.
No, ya.
Muy bien.
Muy eficiente, Karina.
La encargada del
chat.
Sí. Ya. Sí. Solo por si no les gusta Spotify. Yo tengo. Ya. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Me quito más tiempo. Que estén muy bien. Un gusto verlas. Aparte, mucho tiempo sin verte, Karina. Y Javi, igual. Claro, un gusto.
Sí, un gusto también. Conocerte virtualmente.
Sí.
Camarita.
Sí, que estén muy bien. Sí.
Despedimos a Juan Carlos. Chao, chao.
Chao, chao. Que estén bien.
Gracias por todo. Chao, chao.
Ya. Y dale, para terminar este podcast con este genial invitado. Que ya se fue, vamos a dejar todas sus redes sociales linkeadas en el directo. Así que ahora vamos a ir a nuestras mini secciones y nuestros avisos, noticias, / panoramas que tenemos para esta semana y próxima semana, ¿no es cierto?
Sí, tenemos algunas noticias cortitas y también tenemos algunos panoramas. Vamos a empezar con las noticias. Cari, no sé si quieres dar tú la primera noticia. Voy a poner un... ¿Sí?
Dale tú nomás.
Bueno, nuestra primera noticia es que hay una página que quizá ustedes conocen, porque es bastante famosa, que se llama Astronomy Picture of the Day. Yo sé que, bueno, nosotras tres más de alguna vez hemos sacado fotos de ahí. Es una página muy entretenida en la que todos los días se postea una imagen relacionada con la astronomía. A veces son imágenes como de archivo, otras veces son imágenes de cosas que han pasado en el momento. Y la noticia es que esta página cumplió 25 años. Yo no sabía que llevaba tanto tiempo. No sé si ustedes sabían.
Yo tampoco.
Quiere decir que empezó cuando yo tenía como 11 años. Lo cual fue hace bastante tiempo atrás. Así que...
En el chat dejé un link.
Maravilloso, muchas gracias. Así que eso, o sea, es una ¿cómo se llama? Una página que ustedes pueden revisar. Todos los días tiene una foto distinta. Así que pueden revisar la parte que dice archivo y ahí van a ver el historial de fotos desde hace mucho tiempo, 25 años. Sí. Así que eso. La otra noticia que tenemos es que hoy, si se recuerdan, ya ocurrió, ¿no? Estamos a la hora, ya fue, todavía no. Estamos a la hora. Pero hoy día es el día del...
5:43.
Sí, son las
5:30.
Falta un poquito. Falta, son las 5:32. Ocurre el solsticio de invierno en el hemisferio sur y el solsticio de verano en el hemisferio norte. Como es
que
costumbre,
no parece
nuestro
verano.
Video, sí, nuestro video del solsticio ya está llenándose de comentarios como suele suceder. Y la gracia es que en la cultura mapuche, que es de acá de nuestro país, Chile, no sé si hay gente que sea de otros países, pero acá nosotros tenemos... Obviamente distintas culturas indígenas, donde una de las más conocidas o representativas es la cultura mapuche. Y ellos el día del solsticio de invierno celebran el Huetripantu, que no sé cómo se pronuncia, disculpen. Que también se conoce como el Año Nuevo Mapuche. Y tiene un significado muy bonito porque en el fondo marca el regreso del sol. Porque, como sabemos, cierto, el solsticio de invierno es la noche más larga. Por lo tanto, desde el solsticio en adelante ya comienzan a alargarse un poquito más los días. O sea, hoy día es el día más corto. Y ya de ahí empieza a regresar el sol y se empiezan a alargar los días hasta el solsticio de verano. Así que feliz año nuevo para las personas de la cultura mapuche. Y esas son las noticias que tenemos el día de hoy. Y ahora pasamos a los panoramas.
Sí, tenemos un panorama, en verdad, anuncio, súper anuncio, que estamos muy contentas de hacer el... denunciar aquí en este podcast. Si nos siguen en nuestras redes sociales, habrán visto, especialmente en Instagram, creo, que estamos haciendo una colaboración con una cantautora chilena que se llama Erika Nitz. Erika nos contactó hace más de un mes, yo creo, ¿no es cierto?
Sí.
Para colaborar con ella. Y el día de mañana, domingo 21 de junio, a las, ¿qué hora era? A las 4, ¿no es cierto? Hora chilena.
En principio sí, no sé si la cambia, pero en principio nos dijo que era a las 4.
Pero es mañana. Igual estén atentos a nuestras redes sociales, porque mañana se va a estrenar una super colaboración que hicimos con ella, en esta búsqueda de unir la música y la astronomía, donde participamos nosotras, además que participan amigos y colaboradores de Erika Nitz. Así que estén atentos a nuestras redes sociales mañana y los invitamos e invitamos a seguir a Erika en todas sus redes sociales, especialmente en su canal de YouTube, donde va a subir esta sorpresa en colaboración con nosotras.
Estoy muy emocionada. Es mi primera vez en colaboraciones musicales. No vamos a cantar por segundo.
Sí. No vamos a arruinar.
Le vamos a dejar a ella hacer lo que ella sabe hacer y nosotras. Nosotras sí, de fondo.
Y bueno, y para contarle un poquito, Erika, ella es. Bueno,
¿sabes que mientras conversas, Caro, voy. Yeah. ¿Qué quieren que ponga de fondo? ¿Puedo poner el Instagram de la Erika?
Sí, yo creo que el Insta está súper bien.
Ya. Yeah.
Yo igual en el chat dejé el link al Instagram de la Erika, el link al Spotify de la Erika y el link al canal de YouTube de la Erika. Y oh, la Erika nos dice, hola, sí, a las 4 p.m. hola, chicos.
Sí.
Así que saludos, Erika, y a seguir.
Estamos emocionadas.
Sí. ¿Qué otra tenemos cosilla para anunciar?
Pero te estabas contando, ibas a leer.
Sí, iba a leer un poquito para que conozcan a la Erika. La Erika nació en Mérida, en Venezuela, pero vive en Chile desde el 2005. Y después de más o menos 3 años en Chile, o sea, el 2008, ella empezó a componer música y grabó un par de demos y los subió en ese entonces a la plataforma MySpace, que quizá algunos no conocen, pero era muy popular en su tiempo. Luego en el 2013 ella participó en un concurso que se llamaba Nuevos Sonidos de Super 45 y ganó el premio del público. Y el año pasado ella relanzó su primer EP junto a Andrés Nusser, que fue su productor. Andrés Nusser, no sé si algunos conocen de música chilena, pero él era miembro de Astro, que fue una banda que ahora, bueno, no están. Sí. Así que bueno, si no conocen Astro, búsquenlo en Spotify. Andrés era miembro de Astro. Y bueno, su EP fue elegido uno de los 16 EP favoritos del sitio musical Solo Artistas Chilenos. Además fue destacado en la página de Red Bull, que se dedica, ¿no es cierto?, a rankear música chilena e internacional. Así que bueno, la invito a seguir a Erika Nitz. Es genial que ella nos haya contactado. Ella es una súper apasionada de la astronomía.
Sí.
Así que eso, síguela en todas sus redes sociales.
Sí. Y la Erika dice que ya se pueden activar el
juego. En YouTube ya lo pueden poner entonces para que les recuerde. Ya.
Sí. Para que no se pierda nuestra participación en el video aquí.
Ya. Yeah. Yeah. Siguiente panorama. Ese no tengo imagen, así que dale así nomás.
Sí, hay un eclipse lunar que lo anunciamos ya también en el podcast anterior. Un eclipse lunar.
Anular.
Sol. Anular. Estoy muy.
Anular.
Suena como Anunnaki.
Sí. Un eclipse anular de sol el 21 de junio, o sea, este domingo,
sí,
pero es en Arabia Saudita, en el norte de India, parte del sur de China y el Océano Pacífico. Vamos a compartir, no sé si se puede en el chat, la información en el... Súper. Googlean en
Google.
Googlean en Google. Hay un montón de páginas especializadas en astronomía y de aficionados de astronomía que van a estar haciendo streaming. Mm. Así que ahí los invitamos a conectarse para que vean el eclipse anular.
Super duper. Y tenemos otra. Esta sí tiene... Tengo imagen de...
¿Sí? ¿La 4?
La número... No, la 3. La 3.
Ah, de la transmisión.
Sí.
Ah, ya. Yeah. Bueno, va a haber una transmisión desde... ¿Esto se dice Stone Age?
No tengo la más remota idea de cómo se pronuncia.
Stonehenge. La Karina claro, estuvo ahí, ¿no es cierto? Ignorante.
Sí, yo fui el año pasado de vacaciones. Stonehenge. No, fue este año. No, fue el año pasado.
Van a hacer una transmisión del solsticio de invierno. Sí. Bueno, de hecho ya está.
Sí,
ya
está. Había empezado, pero ahora me muestra puros... Como puro...
Mira, yo la encontré, está en el Facebook.
Sí, English Heritage, English pero Heritage. Yo puse acá el link y lo único que hace es mostrarme ads. Ads tras ads tras ads.
Bueno, en el Facebook de English Heritage ya lo pueden... se puede ver.
Ya, hecho, yo la saqué, no lo saqué porque no salía nada.
Está medio nubladito.
Entonces, yo no sé muy bien, pero supone que como que Stonehenge tiene como una gracia para los solsticios. Stonehenge. Yo no me acuerdo bien cómo era. Sí. Como que las piedras calzan con...
Sí, que la verdad es que yo...
El sol pasar...
Sí, es como que tú ves el sol aparecer justo, sí, en una de las piedritas.
Y demos la última noticia rápido antes de que nos pille el solsticio. Claro, el último panorama.
Ah, sí, mi super panorama es que la próxima semana, el 27 de junio, vuelve la última temporada de esta serie maravillosa que se llama Dark. Así que
ya no de tus cuánto... tierras.
Sí, es de mis tierras. Tengo espero que cuando acabe todo esto ir a las locaciones. De hecho ya vi un video de un chico mexicano, creo que fue a las locaciones de donde filman Dark y es como muy cool. En fin, eso. Tenemos el estreno el 27 de junio que cae, creo que viernes. Si no me equivoco.
Creo que parece, no me acuerdo si era viernes o sábado.
Y lo pueden ver por Netflix, obviamente. Así que estoy muy emocionada. Los invito a ver los resúmenes de Te lo resumo así nomás.
Sí, por supuesto.
Para los que no tienen tiempo de... Para los que no tienen tiempo palanca. De verlo de nuevo. Las dos... ¿cómo se llama?
Temporadas anteriores.
Así que...
Claro, son las 5:43. Así que les deseamos un muy feliz solsticio de invierno y solsticio de verano para ustedes, muchachas.
Sí.
Sí, se nos van a empezar a cortar los días.
Qué triste.
A nosotros se nos van a alargar. Feliz año nuevo. Sí, bueno, sí. feliz año nuevo a lo que están en el chat, Wetri Pantu. Como, no,
sí, sí, a la people sí. Del sur. Sí. Bueno, vamos a cortar este podcast. Vamos a despedirnos. Ya llevamos casi 2 horas, no sé.
Una hora 40 más o menos.
Bueno. Así que les damos las gracias a todos los que se unieron al chat, los que hicieron preguntas. Feliz solsticio. Y lo esperamos en un próximo...
La próxima semana, el próximo sábado. Sí, así que atento a nuestras redes sociales.
Próximo sábado, la misma hora.
Muchas gracias por habernos acompañado y eso. Disfruten su solsticio. Adiós. Adiós.
Adiós.